Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, saludos al auditorio.
Ahora sí que, como se decía en los comerciales, ¿no? Papelito habla.
Exactamente, ¿no? Sí, pues ahora sí que, mira, con los papeles en la mano tuvimos acceso, y yo creo que es un tema que vamos a estar abordando hoy y en siguientes emisiones, Enrique, pues a un documento importante que es pues el expediente judicial del caso este del dichoso huachicol fiscal, ¿no? Un caso que ha estado, se ha hablado mucho de él, con justa razón, me parece, por las acusaciones en contra de múltiples elementos, mandos de la Secretaría de Marina y de la Agencia de Aduanas implicadas en este asunto, ¿no? Entre ellas, pues, los sobrinos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda. Pero creo que hoy es importante comenzar, más allá de que luego seguramente en siguientes emisiones abundaremos en detalles de este voluminoso expediente, sí. Enrique, simplemente la carpeta de investigación, imagínate, tiene como 14 tomos, ¿no? Estamos hablando de más de 14,000 páginas, ¿no? Una cosa evidentemente significativa. Les gusta mucho en México armar expedientes, investigadores con muchos expedientes, lo malo es que luego no pasa nada, ¿no? Y fíjate que cuando leía esta carpeta y el resumen de la acusación que hacen los fiscales, no podía no acordarme de otros casos como el de la estafa maestra, Enrique, porque me parece que lo que sucede en estos asuntos es que acertadamente se procede en contra de, pues, un grupo de funcionarios públicos o de mandos en este caso, ¿no? Pero luego la principal pregunta que te queda es, bueno, pero ¿y el dinero y los organizadores y todo lo demás qué? ¿No?
O sea, ¿quién se quedó las tajadas del, vamos a decirlo así como dicen el gobierno, del contrabando de combustibles?
Total, digamos que las grandes rebanadas del pastel y no las migajas.
Los grandes litros de esos barriles.
Pues sí, porque imagínate, estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares, básicamente, sí. ¿No? O sea, tan solo la carpeta de investigación, como ya se ha publicado en algunos medios, pues documenta por lo menos los fiscales 14 buques provenientes de Estados Unidos que descargaron este combustible en la aduana de Tampico, en Tamaulipas, que fue etiquetado como aditivo de aceite, ¿no? Para no pagar impuestos cuando en realidad se trataba de combustible. Ahora, acá lo interesante, y cuando uno lee el expediente, es que me parece que, a ver, la descripción del fenómeno es acertada. Lo que dicen los fiscales, Enrique, y le dicen al juez, es que estamos ante un gran entramado delictivo binacional, ¿no? Donde están implicadas empresas, más de 500 empresas, imagínate, es la cantidad de más de 500 empresas de México y de los Estados Unidos que se coludieron junto, pues, con autoridades, empresarios, accionistas, pues, para simular, Enrique, este traslado de aceite desde Estados Unidos a México, que en realidad, pues, ese combustible,
no era aceite,
que
se, ¿no?, hace evidente.
Sí, exactamente, o sea, le etiquetan como si fuera aceite, ¿no? Luego, lo que ya sabemos, llegaba a la aduana de Tampico, entre otras, ¿no? Uh-huh. Y ahí se simulaba que se revisaba y que si era aceite, cuando en realidad lo que era combustible, Enrique, que con esto ilegalmente se introducía al país sin pagar impuestos y luego se distribuía. Entonces dicen los fiscales, todo empezaba con estas comercializadoras importadoras de combustible que se organizaban en otro país, montaban el combustible a los buques viajaban a México, llegaban a las aduanas, por ejemplo, la aduana de Tampico, que es donde se recarga este caso. Un grupo de funcionarios que entre marinos y el servicio de aduanas que ya estaban coludidos, pues, para hacerse de la vista gorda o simular que lo revisaban, permitían el ingreso de la aduana y luego ese combustible se trasladaba a una red de pipas, ¿no? Que luego lo distribuían a gasolineras, etcétera, y luego al usuario final. Entonces, si te fijas, estamos hablando de un negocio que pasa por muchísimas manos, donde hay implicados, pues, intereses muy altos, muchas, sí, empresas. Pero, sin embargo, Enrique, a la hora de hacer los cargos y las imputaciones, pues las imputaciones se van en contra de 13 personas, 5 elementos de la Secretaría de Marina, entre un vicealmirante, un contraalmirante, un capitán y otros 2 elementos, y funcionarios, pues básicamente de la aduana de Tampico, Tamaulipas, Enrique, que participaron en uno de los eslabones de esta historia.
Solo en uno de los eslabones, y ahí es donde siempre decimos, cuando los políticos, cuando los funcionarios de justicia o policíacos nos dicen, se va a resolver y vamos a ir hasta donde tope, hasta donde topa, hasta donde encuentran los chivos expiatorios para salvar a los verdaderos cómplices, a los verdaderos líderes del crimen, o hasta dónde será.
Exactamente, porque en realidad la acusación, fíjate, narra esta gran historia que me parece acertada, ¿no? De hecho, en el expediente, en la nota que estamos publicando en W Radio, mencionamos algunas de las empresas de México y de Estados Unidos, pero es una listota.
Oye, gigantesca. Son 555 empresas.
555 empresas, hay 7 buques identificados que trasladaron el combustible ilegal, Enrique, buques que evidentemente tienen propietarios a nivel internacional, ¿no? Entonces, incluso la propia carpeta de investigación habla de que detrás de esto también muy posiblemente está la operación de cárteles del narcotráfico, del cártel de Sinaloa, sí, del cártel Jalisco Nueva Generación.
Es que ve tú a saber, si no nos dices, si no investigan y si no van y detienen a los dueños, a los que hicieron realmente los pedidos, ¿no? A los Exacto. líderes de esta operación, pues posiblemente se trate, como decías en la nota, como dices en la nota que publicamos en wradio.com.mx, que es una enorme red binacional de compañías, posiblemente fachada, que operaron los procesos uh-huh. administrativos para importar y mover estos grandísimos volúmenes de combustible ilegal.
Exactamente. Incluso se habla de que esto era un modus operandi que pasó por lo menos en 8, que estos buques en realidad son un ejemplo de lo que se investigó, pero que llegaron buques con guachicol fiscal pues prácticamente a 8 terminales aduaneras distintas en diversos estados. Y entonces, Enrique, lo que te das cuenta es que los que están acusados son una muestra, digamos, o los implicados en uno de los eslabones de esta historia, que es, además es un eslabón intermedio, sí, porque claro. la historia comienza desde los Estados Unidos, que además, por cierto, al parecer, el combustible viene desde Canadá incluso, luego llegan a la aduana, pasa la historia de la aduana, ¿no? Y sí hay pagos, sobornos, que narran los claro. colaboradores, etcétera, pero luego, ¿quién termina ganando la mayor parte de este dinero?
Oye, ¿y cómo sale de Canadá? ¿Y Canadá qué? ¿Qué pitos tocan esta historia? Y luego de Canadá, ¿cómo pasa a Estados Unidos? ¿Y qué pitos tocan? Y luego llega México.
Y luego ya que salió de la aduana, ¿qué onda con los de las pipas? ¿Qué onda con los de las estaciones de la gasolina? ¿No? Sí, que evidentemente sí. yo dudo mucho que muchos de ellos sepan que no están comprándole combustible legal, Enrique, ¿no?
Tú, o sea, hay que investigar, ahora sí que follow the money, a todas estas empresas comercializadoras e importadoras que mencionas algunas de ellas con nombre y apellido en la nota: Altos Energéticos Mexicanos SADCBB, uh-huh. Grupo Base Energético SADCBD, Grupo Potesta SADCB, Eratec Combustibles SADCB, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México SADCB, Comercializadora de Combustible Gutasa SADCB, Abastecedora de Combustible del Pacífico SADCB, Petrocina SADCB, y así varias.
Y todas esas empresas, porque a lo mejor uno dice, bueno, pero ¿cómo culpas a la empresa? No, pues como cuando hablamos de los casos de corrupción, empresa involucrada, ¿quiénes son los responsables? Esas empresas tienen apoderados legales, Enrique, tienen accionistas, ¿no? Y más aún si son empresas fachadas, porque la mayoría de estas son importadoras y comercializadoras. La hipótesis de la fiscalía es, si utilizan estas empresas para simular toda esta operación, bueno, pues detrás de todos esos hay personas, hay empresarios, hay accionistas, no sabemos si posiblemente hay políticos, hay otras autoridades. Entonces, la impresión es que
narcos.
Seguramente. Hoy hay una investigación, por ejemplo, publicada ahí de la agencia Reuters, donde ellos, por ejemplo, abundan en el tema de los buques, ¿no? Claro. Dicen, bueno, ¿y estos buques? Y encuentran nexos con grupos del crimen organizado, con cárteles del narcotráfico, que luego cuando nos preguntamos, híjole, estos, por ejemplo, los narcos que expulsan aquí a Estados Unidos, ¿de dónde sacan tanto dinero, Enrique, para estar pagando abogados, millones y millones de dólares?
De pues sus gasolineras.
¿Terminando el dinero? Pues exactamente.
¿No? De sus entonces, otros negocios, o sus negocios paralelos.
Entonces, si estamos hablando de una historia, en síntesis, de delincuencia organizada, esta acusación, Enrique, en realidad está abordando uno de los eslabones del tren, y si me apuras, no el principal eslabón de la cadena delictiva, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Este es un negocio de miles de millones de dólares, pero pues me parece que tendría que escalar, porque como los propios fiscales lo documentan en la carpeta de investigación, hay muchísimas empresas, hay muchísimos buques involucrados, hay muchísimas aduanas donde esto pasó, y los 13 implicados, pues en realidad son solamente un ejemplo de un momento de estos hechos, pero posiblemente pues no los grandes claro. ganones de todo este entramado, ¿no?
Oye, incluso en el expediente, y publicamos un fragmento del expediente en la nota de wradio.com.mx y en las redes sociales nuestras, se recuperan algunas notas de prensa en donde se hace referencia a la liga entre el combustible traficado ilícitamente con grupos de la delincuencia organizada, indicios que después de ser verificados tendrían valor probatorio, pero
sí,
la cabeza de la nota es esa, los peces gordos del narco, de la política, del mundo del dinero, no están en este expediente. No están,
sí, no están en la lista de imputados.
Están intocados.
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Y pues si se habla de un entramado de delincuencia organizada, pues faltan muchos de los de la organización criminal, Enrique. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Creo que es importante ir poniendo en contexto, ¿no? Sí, el caso es importante, sí, el que haya elementos de la Marina o es relevante, pero en realidad están inmersos en una historia muchísimo más grande, ¿no? De otros personajes involucrados.
Y Farías Laguna, bueno, pidió prórroga, ¿va?
Sí, por cierto, su audiencia, ¿no? Del contraalmirante, porque recordemos que el que es el vicealmirante, ella está vinculado a proceso, ¿no? Sí. Pero su hermano, el contraalmirante, pidió prórroga, tiene una audiencia en noviembre y, bueno, pues está obligado a asistir, ¿no? Porque recordemos que ya no le dieron el amparo que estaba buscando y, bueno, pues tendrá que presentarse y, si no, pues muy posiblemente el asunto va a derivar en alguna orden de aprehensión o, ¿no?, una cosa por el estilo. Pero, bueno, ¿qué pasa con todos los demás, no? Entonces, totalmente interesante esta historia. Vamos a continuar documentando, pues que finalmente la investigación sí tiene muchos de estos hallazgos, Enrique. Sí están los nombres de actores y de otros que vamos a ir documentando, pero pues también decir que aunque haya menciones, pues no hay las acusaciones presentadas.
Es follow the money otra vez, follow the money, que nos oigan ahí en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad, follow the money. A lo mejor ya lo siguieron y dicen, ay, mira nada más con quién nos topamos. También puede ser, ¿eh? No me extrañaría. No me extrañaría. Bueno, Arturo, te mando un abrazo y, como siempre, gracias por los expedientes.
Aquí vamos a estarles dando seguimiento, Enrique. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo Ángel, periodista y colaborador de este espacio, con sus expedientes.